Recibimos a Daniel Chaschetti, politólogo. Las elecciones internas están a la vuelta de la esquina y queremos saber cómo se paran los partidos políticos, quién es quién en las contiendas. Bienvenido, Daniel, como siempre.
Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho este programa, así que
bien.
Para gracias, mí es un honor participar.
Es un placer.
No lo escucho todos los días, pero cuando puedo lo escucho.
Muy bien.
Eso es honestidad.
Eso es lo que vale.
Bueno, tengo que trabajar, ¿no?
Daniel, decíamos que más allá de que, bueno, de que hay actores políticos que vendrían a ser, y no lo digo despectivamente, figurita repetida, esas son las elecciones que han tenido, estas internas, ¿verdad? Han tenido ciertos movimientos. Más allá de que muchos de los candidatos, por ejemplo, los candidatos del Frente Amplio, que en un momento se daban vueltas, que si era esto, si era el otro, los que se cantaron desde un principio, por lo menos los que se podían adivinar desde un principio, son los que tenemos hoy en día en la contienda.
Es parcialmente cierto eso, ¿no? O sea, yo creo que la gran noticia de esta elección interna es Sartori.
Sí, claro.
Es un candidato que nadie pensaba que podía, en primer lugar, que podía correr, en segundo lugar, tener éxito, como lo está teniendo. Y sobre todo las consecuencias que su candidatura está generando, ¿no? Que podemos hablar de eso después, ¿no? Pero yo diría, hace un año y medio el Frente Amplio estaba envuelto en una gran incertidumbre. Se hablaba de Mujica y Astori. Hoy tiene, se hablaba de Martínez también, ¿no? Pero,
sí, se hablaba de Martínez.
Pero ahí, bueno, apareció Cose, apareció Vergara, Andrade. Ahí tuvimos noticias, ¿no? Ya al cierre del fin de año estaban confirmados los cuatro candidatos y la definición, que para mí es histórica, ¿no? De haber resuelto que la vieja guardia pasa a retiro, ¿no? Uh-huh. Que todavía no nos damos cuenta, pero la política nacional y también la política la interna del Frente Amplio estuvo dominada por esos tres grandes líderes, Vázquez, Astori y Mujica, y eso ya se está volviendo pasado, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un cambio muy muy fuerte, ¿no? Después, en el Partido Colorado, imagínate que nadie pensaba que Sanguinetti, hace un año, nadie pensaba que Sanguinetti podía volver al ruedo, ¿no? Todos imaginábamos que Talvi iba a correr. Algunos especulaban con que tal vez Bordaberry cambiara de opinión y fuera candidato. Pero la aparición de Sanguinetti es una novedad importante y que le hizo bien al Partido Colorado y que junto a Talvi hoy lo han potenciado, ¿no?
Le hace bien al Partido Colorado, perdóname que te interrumpa, pero te pregunto, ¿le hace bien a la política? Y la pregunta va por esto. Lo había dicho el mismísimo Mujica cuando coqueteaban para que se postulara. Dice, si estaremos mal, que estamos necesitando, que él dijo textualmente, creo que un viejo de 86 años todavía tenga que seguir al frente en la política, representando a un partido. Y creo que esa frase de alguna manera fue lapidaria para lo que es un panorama político que ha cambiado también, como bien decía.
Totalmente, ¿no? Pero fíjate, Mujica tiene esa apreciación porque en realidad es como una especie de queja, ¿no? Porque es algo, es como decir, la regla que me aplican a mí no se la están aplicando a Sanguinetti, ¿no? Y en realidad son situaciones diferentes, ¿no? Porque el Partido Colorado estaba muy mal y Sanguinetti le ha hecho bien al Partido Colorado, ¿no? Algunos pensábamos, yo lo he dicho en muchos programas, que iba a ser la peor elección en la historia del Partido Colorado, que difícilmente iba a llegar al 10% de la votación. Las encuestas lo confirmaban. Y sin embargo, el regreso de Sanguinetti le hizo bien. Y le hace bien, el partido recobra intención de voto, apoyos, se activan los militantes, le vuelve el espíritu al cuerpo. Entonces yo creo que en realidad lo que le hace bien a los partidos y lo que entusiasma a la gente es bueno para la política. Uh-huh. Y entonces si una persona muy veterana vuelve a la política y genera un impacto, está muy bien. No deberíamos atarnos a una regla. Yo creo que el caso del Frente Amplio es distinto porque Mujica, Vázquez y Astori dominaron durante mucho tiempo. Y cuando digo dominaron, fueron presidentes, controlaron la política económica, estuvieron en el Senado. O sea, Sanguinetti había salido, se había retirado, escribió libros, escribía columnas, era un retirado. Exacto, sí, sí, sí. Es distinto, me parece.
Referencia al tema de la edad, ¿no? A veces pienso, ¿Es tan importante que el candidato tenga una determinada edad, o sea, una determinada época, si después las decisiones van a pasar igual por personas de edad de entrada? Porque el candidato puede ser una persona joven, pero después en el organigrama del partido sabemos que no es solamente el candidato el presidente el que toma las decisiones.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, es democracia, es separación de poderes, la toma de decisiones es compleja. El presidente tiene cierto poder institucional, puede mandar proyectos de ley al Parlamento, puede hacer muchas cosas, nombrar a sus ministros, pero sus poderes son limitados. Entonces, no se decide todo en una democracia en la figura presidencial, ¿no? Es muy importante, pero no es lo único. Yo creo que el hecho de que sea joven nos garantiza que va a haber mucha energía, ¿no? Y que va a haber una forma de ver la vida y el país propia de otra generación. Solo eso, ¿no? Yo en realidad no soy muy, muy fanático, ¿no? De clasificar a los políticos por la edad. Me gusta más clasificarlos por otros atributos, ¿no? Pero sí, la llegada de un presidente joven de otra generación puede ser una cosa buena, ¿no? Puede traer nuevas visiones, ¿no?
Hablabas de Sartori, sí. Daniel. Y vos sabés que a mí me pasa con Sartori una cosa, que creo que hasta él mismo lo dijo. No es que no me parezca serio, no me parece confiable que una persona se plante como candidato a la presidencia y si no es presidente, se vuelve para el país en el que estuvo viviendo hasta que vino acá. Digo, desde ahí yo veo una falta de compromiso de alguna manera, ¿verdad? Es decir, vengo a jugar de 9 y si no juego de 9, no sé si me llevo la pelota porque la pelota es de todos, pero me voy a mi casa.
Sí, bueno, la mayoría lo vemos así, no entendemos bien cuál es la intención.
Yo hasta pienso que es una apuesta con el suegro, ¿sabes?
Pero lo cierto es que hay una parte del electorado del Partido Nacional que lo está prefiriendo, ¿no? No es una parte muy grande, no llega ni siquiera a un quinto de los electores del Partido Nacional, pero es una noticia, una novedad. Y además, esa proporción tiende a crecer. No sabemos hasta cuándo va a crecer, pero dado que esto se ha generado y que ha concitado ese apoyo, yo creo que ya tenemos que pasar a mirar a Sartori de otro modo, ¿no? Uh-huh. No podemos pararnos en la vereda de enfrente y criticarlo diciendo este es un joven caprichoso con mucho dinero que viene a hacer una experiencia porque tal vez se le ocurrió y no, tenemos que empezar a verlo como una persona que bueno, que está aspirando a llegar a la presidencia, que no hay ninguna restricción que le impida hacerlo y que está tratando de conquistar el voto. Se está beneficiando de las lógicas de la democracia, ¿no?
Sí, pero
no
vos claro. Más que lo decías.
O sea, yo lo que digo es que tenemos que tomarlo en serio.
Sí. Decías que el porcentaje no es tan grande, pero cuando comenzamos a hablar decías el éxito de Sartori.
Sí.
¿Por qué pasa el éxito? Es solamente para un politólogo, ¿el éxito pasa en el resultado de las encuestas o pasa en todo lo que lo acompaña, ¿no? Uno ve Sartori en la feria, Sartori yendo al interior, Sartori en una festividad, Sartori con un perro, Sartori saca un libro. Es como un 24/7 la vida de Sartori. ¿El éxito pasa solamente por el resultado de la encuesta o por también todo lo que logra, ¿no?, en la opinión pública?
Sí, el concepto de éxito, yo en este caso lo estoy usando de una manera muy, muy, muy liviana, ¿no? Lo estoy pensando desde la perspectiva de que es una persona que no lo conocía a nadie, inscribió su candidatura, empezó a hacer publicidad, empezó a construir una organización con mucho dinero, y hoy las encuestas lo dan creciendo. Por esa razón lo evalúo como exitoso. Y en una interna con dos pesos pesados, ¿no? Porque era una interna que todos pensábamos que iba a ser un mano a mano entre La Calle y Larrañaga. Uh-huh. Fíjate que otra figura como Verónica Alonso, ¿no?, que tiene dos legislaturas arriba, que tenía apoyos bastante sólidos, termina bajándose y apoyándolo. Entonces es como que es un fenómeno, ¿no? Es una noticia, es una novedad. Y es una complicación para el Partido Nacional, porque el Partido Nacional estaba muy, al cierre del año pasado, estaba muy bien armado, ¿no? Había tres grupos, que se iban a disputar la interna, todos grupos muy conocidos, muy que brindaban mucha certidumbre y que podían garantizarle al ganador una unidad detrás. La aparición de Sartori mete mucha incertidumbre.
¿Dónde va a quedar el partido como tal, no?
Bueno, porque por más que Sartori no gane, Sartori va a quedar con una parte de la convención y probablemente en octubre vote bien. Entonces el partido ya no es el que veíamos el año pasado, donde había actores tan familiares para todos, ¿no? Comienza a imponer una novedad que para muchos es un signo de interrogación muy grande, porque no sabemos qué piensan sobre el Estado, qué piensan sobre la economía. Hay mucha liviandad programática en Sartori, ¿no? Él tira ideas, pero no son parte de un razonamiento, de un pensamiento debidamente estructurado. Entonces, hasta que no, por eso me imagino que los líderes y los principales dirigentes del Partido Nacional le van a comenzar a exigir también que él muestre todas las cartas y que brinde una visión más acabada, ¿no?
Daniel, ¿es el Frente Amplio el que abre, el que tiene un abanico más amplio de candidatos e ideologías subideologías, por llamarlo de alguna manera, dentro de un proyecto, dentro de una ideología?
Yo veo al sistema político como organizado en dos bloques, ¿no? Hay un bloque que va del centro a la izquierda, ahí está el Frente Amplio, es el principal actor, pero corriendo por la izquierda también aparecen Asamblea Popular, aparece el PERI, que es un partido de izquierda, con una visión particular, porque está centrado en una política específica, que es los problemas medioambientales, pero es un partido de izquierda. Y del otro lado tenemos del centro hacia la derecha a los partidos tradicionales, ahí entra Novik, entra Cabildo Abierto de Manini Ríos, también en esa parte del espectro veo a Gustavo Salle, uh-huh. Y en el medio veía al Partido Independiente, pero el Partido Independiente ahora está pasando por una crisis. Y podríamos considerarlo en el centro, pero más corrido hacia el otro bloque. Dada este encuadre de dos bloques, yo te diría que sí, que el Frente Amplio es el que tiene como imaginando un continuo, una línea, es el que abarca más espacio, ¿no?
¿Eso es bueno o es malo?
Eso es muy bueno para la política, ¿no? Esos eran los partidos tradicionales antes de 1971, ¿no? El Partido Nacional más a la derecha, el Partido Colorado más a la izquierda. El vallismo, el herrerismo, cubrían todo el espectro. Eran partidos no solamente policlasistas, sino también con ideologías que iban que cubrían todo casi todo el espectro político. Hoy el que mejor hace eso es el Frente Amplio. Pero claro, el hecho de que esté partido en dos el sistema, que haya, no partido, es una mala palabra, que esté organizado en dos bloques, no quiere decir que un bloque sea más grande que el otro. No quiere decir que los dos bloques sean iguales, ¿no? Durante las últimas tres elecciones el bloque de centro-izquierda fue más grande, pero puede pasar de que a partir de la próxima elección el bloque de centro-derecha se vuelva más grande. Pero lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos, por lo menos en estos años, en que la competencia es de ese tipo, ¿no? En dos bloques.
Esa diversidad dentro del Frente Amplio, ¿no ha sido un problema también a la hora de gobernar?
Sí, sí.
Porque las divisiones políticas, los acuerdos políticos sabemos Totalmente. Cómo son. Yo te acompaño, pero salud pública es mío y...
El Frente tiene una gran tradición de negociación interna, pero han habido una serie de políticas públicas que le ha costado mucho. No, por ejemplo, la política internacional y concretamente el comercio internacional, los tratados de libre comercio han sido un dolor de cabeza tramitarlos. La reforma educativa
ha sido... La ejecución correcta del proyecto de marihuana también.
Bueno, el de marihuana también, sí, y el del aborto también, porque en realidad vos ves ahí que hay distintas posiciones. Uh-huh. Ahora, del otro lado del espectro también va a pasar lo mismo. Si la calle Pou gana y organiza, o la calle Pou o la Rañaga o Sanguinetti, el que gane y organiza una coalición, también vamos a ver problemas. Ahora, esto es normal, eso es lo que yo quiero decirle a la gente, que los partidos tengan diferencias, matices, que discutan públicamente. El problema es si al final del camino se toman decisiones, ¿no? Voy a poner dos ejemplos.
¿Qué es lo que pasó?
En la política de marihuana, el Frente Amplio consiguió un resultado final y lo terminó pasando una ley, pero en la política internacional no, o en la reforma educativa. Ahí hubo trabas, hubo bloqueos. En materia de política comercial apenas pudo pasar un tratado de libre comercio con Chile, que bueno, que era algo muy moderado, muy modesto. Entonces, me parece que hay distintas consecuencias. Esas divisiones internas generan diferentes consecuencias.
Estamos conversando... No sé, perdón. Pero
no, era eso. No, me parece que no deberíamos hacer... volver un drama a esto... siempre y cuando se alcancen decisiones, ¿no?
¿Y qué decisiones, no?
Cuando las decisiones se bloquean, sí deberíamos preocuparnos mucho, porque eso lleva a la parálisis. Y por ejemplo, este gobierno de Vázquez ha estado paralizado en algunas políticas, como por ejemplo la educación, ¿no?
Se me ocurre otra pregunta ahora, pero tengo que ir a la pausa. Seguimos conversando con el politólogo Daniel Chasquet.
Dale.